Inversiones extranjeras, inversiones locales, varias obras hechas, pero también muchas por hacer. Administrar un departamento tan complejo, con realidades tan diferentes como las que tiene Canelones, definitivamente no debe ser fácil. Todo un desafío para el intendente Marcos Carámbula, que es justamente nuestro invitado esta mañana para conversar a propósito de inversiones, a propósito de obras, pero también a propósito de tributos municipales y proyectos en Canelones, mirando un poco más a futuro.
El tablero político.
Doctor Marcos Carámbula, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal, Emilio?
Para empezar, hablemos, por lo menos brevemente, de esta noticia que se confirmó el miércoles, una industria metalúrgica francesa, Cahor, que instala su primera fábrica en América Latina y lo hace en Progreso, en la ciudad de Progreso, en Canelones. ¿Podemos repasar algunos detalles?
Cómo no, es realmente para nosotros un emprendimiento muy importante. Yo creo que es un modelo bien importante a tomar en cuenta hacia futuro, no solo para Canelones, sino para el Uruguay. Esta empresa Cahor es una empresa de origen francés que hoy tiene plantas en China, en India, en Túnez, en Marruecos, en España, e instala en Uruguay, y bueno, en particular en Canelones, en la ruta 5 Nueva, kilómetro 28, en la zona de Progreso, una planta para abastecer y exportar hacia América Latina. Realmente ahora este primer compromiso es la construcción de la planta, que se inaugura el 21 de septiembre, ya con fecha. Es una inversión solo de construcción de la planta de 4 millones de dólares y con varios proyectos que hacen que ese monto de inversión va a ser seguramente multiplicado por varios.
¿Cuántos puestos de trabajo genera esta fábrica?
En una primera instancia va a estar generando alrededor de 200 puestos de trabajo y ya con la planta instalada 300 puestos de trabajo. Y de prosperar proyectos que siempre en la línea de la producción electrónica que ellos tienen, pero que están vinculados a nuestra producción ganadera, es muy importante, esto se asociaría, estaríamos hablando de un número superior de puestos de trabajo y un número superior de inversión, ¿verdad?
¿Por dónde vendrían esas conexiones con lo ganadero?
Bueno, una de ellas tiene que ver con todo lo que es el proyecto de trazabilidad del ganado uruguayo, y los modelos de trazabilidad tienen que ir unidos a todo un proyecto en materia electrónica, y se estaría explorando que esta firma pueda estar trabajando en esto, naturalmente que abierto a licitaciones y a todos los procesos correspondientes, pero ampliaría el volumen de lo que es las líneas de inversión aprobadas por la empresa,
¿no? ¿Y por qué usted decía que es un ejemplo interesante del modelo de inversiones, por ejemplo, que Canelones quiere captar?
No, tiene dos aspectos en este sentido. Por un lado, nosotros hemos fortalecido lo que es Canelones, Ruta 5, en este caso, corredor al puerto, ¿verdad? Es decir, ahora además con la infraestructura ampliada de la doble vía de la Ruta 5, de manera que es muy ágil el trayecto, estamos a 15 minutos del puerto de Montevideo. Nosotros estamos propiciando la instalación de industrias allí. Pero para mí fue muy significativa la firma del convenio que hicimos en Cahors, que es una ciudad muy bonita del sur de Francia. El titular de la empresa decía, ¿por qué Uruguay, verdad? Es decir, en un momento que esta empresa está desarrollando una muy fuerte iniciativa, como le decía, en mercados que para los europeos, para el mundo, como China, India, son formidables, ellos instalan en Uruguay. Uruguay ofrece hoy transparencia, ofrece reglas claras, ofrece confiabilidad y ofrece facilitación. Tanto desde el gobierno nacional como el gobierno departamental, es eso en lo que estamos, ¿verdad? Facilitarla, la gestión y darle reglas confiables y transparentes.
¿Pero cómo fue que Cahor terminó recalando en Canelones?
Cahor, a través de la firma Cahor española, ya había comprado y está empezando a trabajar una antigua producción, 2002, en plena crisis, y empiezan a conocer lo que eran las características de Uruguay. En función de eso y en estudio de las posibilidades en América Latina, resuelven ahora, 2005, en gestiones con la Cancillería y con nuestro gobierno departamental, trabajando sobre facilidades, proyectos, zonas de instalación, comprar este predio y ampliar a esta línea de producción. Es decir, desde el 2002 habían visto el mercado, habían visto la zona, y ahora en 2005-2006 concretan la inversión. Lo importante, Emiliano, es que esta firma, que es una firma de punta en el sur de Francia, y también hay que ver, ¿verdad? Es decir, apostar de repente a empresas que son de regiones, tanto Francia, España, Italia, yo creo que ahí hay una posibilidad que el Uruguay pueda colocar líneas de inversión y de producción.
Usted ha hecho más de un viaje a diferentes países Y supongo que justamente la captación de inversiones es uno de los objetivos con los que se ha movido.
Tema clave para nosotros.
¿Cómo han trabajado el tema este? ¿Cómo han vendido o han salido a vender, entre comillas, canelones en el exterior, por ejemplo, en Europa?
Nosotros, el mismo día que asumimos, entendíamos que teníamos una tarea, como lo hemos dicho muchas veces, de bomberos, es decir, apagar una serie de incendios que seguimos apagando, pero fundamentalmente de albañiles, de construcción de un futuro en canelones como el Uruguay, de una gran potencialidad. Conformamos el Centro de Estudios Estratégicos de Canelones y específicamente una unidad de proyectos e inversiones. De tal manera, con técnicos muy capacitados, estamos allí formando un grupo de jóvenes que le llamamos Grupo MAC, Masa Crítica Canaria, es decir, son jóvenes universitarios llamados por concurso que trabajan en la potencialidad del departamento. Hemos dividido el departamento en regiones y eso es lo que estamos vendiendo acá y en el exterior, y con resultados muy concretos. Ruta 5, corredor al puerto. Ruta 8, que es el área industrial, estamos trabajando con la Universidad de la República, Facultad de Química, con la Corporación para el Desarrollo y la Intendencia en el Parque Tecnológico de Pando. Allí ya hay tres empresas que ya estamos en tren de resolver la instalación en todo lo que es infraestructura, en la línea del medicamento, con el soporte de la Facultad de Química, y entendemos que esto se va a extender. En estos días tenemos la noticia de que se reabre uno de los frigoríficos más importantes de Pando con 400 puestos de trabajo. Del otro lado, lo que es la costa, nosotros hemos definido dos grandes ejes. Ciudad de la costa, que hay que ordenarla, se ha hecho un trabajo, el Costa Plan, un plan de ordenamiento, ahora estamos llamando al concurso para el Centro Cívico de la Ciudad de la Costa, que eso significa una muy fuerte inversión, y hay muy fuertes inversiones inmobiliarias que estamos trabajando en lo que es la continuidad entre el Parque Roosevelt y la Ciudad de la Costa. Es una ciudad muy bonita, allí hay inversiones por un número muy importante de millones de dólares, que va a generar fuentes de trabajo en la construcción y va a embellecer esa zona. Y del otro lado, desde el Pinar hacia adelante, estamos haciendo ahora el llamado a concursos para lo que es Costa de Oro. Eso tiene una potencialidad extraordinaria. Estamos hablando de 60 kilómetros de costa inexploradas, con mucha cosa para construir y desarrollar. Bueno, lo más importante que vamos a anunciar en la tarde de hoy con el ministro de Obras Públicas habla de la potencialidad de esa zona. Es decir,
sí, estamos refiriéndonos ahí al complejo hotelero en la zona de Atlántida.
Exacto.
Le voy a pedir algunos detalles más después en la segunda parte de esta charla. Pero entonces usted estaba explicando de qué manera han dividido en regiones Canelones a los efectos de la captación de inversiones. Entonces,
exacto. La otra región para nosotros muy importante es la región del noreste de Canelones, muy deprimida. Hemos definido allí con ANCAP, con el Ministerio de Ganadería, es una zona de enorme potencialidad en la producción de bioalcohol, y estamos trabajando en explorando inversiones en materia de restablecer una línea de producción, porque además recoge la cultura de esa zona. Nosotros debemos recoger de alguna manera lo que es cultura y tradición en cada uno de los lugares del departamento. El eje de la Ruta 6, producción agroalimentaria, aquella zona que tenía la historia de la producción remolachera. No será la remolacha para producir alcohol, de repente será otra línea de productos, pero trabajemos sobre esas perspectivas. Y por último, la zona sobre la cuenca del río Santa Lucía, que tiene, primero, un desafío ambiental fundamental, la preservación de la cuenca. Segundo, una potencialidad turística muy importante de todo el año. Tercero, se suma a lo que es la producción agroalimentaria en esta estrategia de corredor al puerto. Entonces, con esa perspectiva regional del departamento, hemos salido al exterior. Y realmente yo estoy convencido, y esto lo digo no solo para Canelones, lo digo para el Uruguay, hay posibilidades extraordinarias. Como les decía.
Pero, ¿por qué Canelones en particular?
En este caso, yo creo que Canelones tiene la fortaleza de la cercanía, ¿verdad? La fortaleza de la cercanía al puerto, al aeropuerto, las vías de comunicación. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en infraestructura vial, es vital. En un departamento productor de alimentos, la caminería rural estaba totalmente abandonada. Hacía 3 años que no se hacía nada de kilometraje. Hemos hecho en este primer año 1000 kilómetros de caminería rural.
Eso también quiero preguntarle más tarde.
Y entonces le estamos dando a Canelones confiabilidad. Nosotros creamos una unidad, como le decía, de proyectos, y todos los directores que tienen que ver gestión ambiental, arquitectura, planificación territorial, salubridad, trabajan semanalmente lo que llamamos nosotros el expediente rojo. Llega un inversor, por ejemplo, ahora hemos aprobado una inversión muy importante de una firma australiana inglesa, con capitales ya instalados en Inglaterra y Australia, que van a trabajar en Canelones para Latinoamérica también, en toda una línea de producción láctea. Complementaria a la producción láctea que tiene el país, se va a instalar en la zona del sur, alrededor de la zona de Las Brujas, al sur, ¿verdad?
Es una fábrica.
Es una fábrica muy importante, una inversión bien importante. Entonces nosotros instalamos este grupo de trabajo, que trabaja semanalmente, se juntan todos los directores con la unidad de proyectos. Tenemos este proyecto, se estudia rápidamente, y rápidamente, con todos los recaudos dentro de la normativa, se le da una respuesta al inversor y precisa tiempo, plazos. Es decir, que no le digan, bueno, venga dentro de un mes, no. ¿Cuánto necesito yo de tiempo? No tanto de facilidades, sino de tiempo. Uh-huh. ¿En cuánto ustedes estudian y nos dan una respuesta? Entonces, hoy Canelones le dice, bueno, en 30 días usted tiene una respuesta. Y en 30 días el inversor sabe, le sirve o no le sirve Canelones, y de ahí seguimos el proceso.
Pero quiero decir, ¿ustedes están además concediendo algún tipo de beneficios, algún tipo de incentivos para estas inversiones?
Sin duda, dentro de la normativa vigente, en función de una escala que significa monto de inversión, puestos de trabajo, desde luego toda la garantía de sustentabilidad ambiental, le damos beneficios que tienen que ver con la contribución, que tienen que ver con la infraestructura. A esta firma, por ejemplo, francesa, nosotros estamos poniendo todo lo que es en maquinaria en materia de nivelación de terreno, de accesos, de caminería. Estamos tratando que en un relevamiento industrial del departamento, facilitando que cada industria tenga la caminería adecuada, en un desarrollo focal en ese sentido de la caminería, ¿no? La producción láctea que tiene el país se va a instalar en la zona del sur, alrededor de la zona de Las Brujas, al sur, ¿verdad?
Uh-huh. Es una fábrica.
Es una fábrica muy importante, una inversión bien importante. Entonces nosotros instalamos este grupo de trabajo, que trabaja semanalmente, se juntan todos los directores con la unidad de proyectos. Tenemos este proyecto, se estudia rápidamente, y rápidamente, con todos los recaudos dentro de la normativa, se le da una respuesta al inversor y precisa tiempo, plazos. Es decir, que no le digan, bueno, venga dentro de un mes, no. ¿Cuánto necesito yo de tiempo? No tanto de facilidades, sino de tiempo. Uh-huh. ¿En cuánto ustedes estudian y nos dan una respuesta? Entonces, hoy Canelones le dice, bueno, en 30 días usted tiene una respuesta. Y en 30 días el inversor sabe, le sirve o no le sirve Canelones, y de ahí seguimos el proceso.
Pero quiero decir, ¿ustedes están además concediendo algún tipo de beneficios, algún tipo de incentivos para estas inversiones?
Sin duda, dentro de la normativa vigente, en función de una escala que significa monto de inversión, puestos de trabajo, desde luego toda la garantía de sustentabilidad ambiental, le damos beneficios que tienen que ver con la contribución, que tienen que ver con la infraestructura. A esta firma, por ejemplo, francesa, nosotros estamos poniendo todo lo que es en maquinaria en materia de nivelación de terreno, de accesos, de caminería. Estamos tratando que en un relevamiento industrial del departamento, facilitando que cada industria tenga la caminería adecuada, en un desarrollo focal en ese sentido de la caminería, ¿no?
A las 9:11, continuamos en entrevista con el doctor Marcos Carámbula, intendente municipal de Canelones.
Presenta American Express, de Banco Comercial.
Doctor Carámbula, se lo ve muy entusiasmado con esto de la captación de inversiones. Hemos mencionado algunos ejemplos en los primeros tramos de este diálogo, pero hay más por concretarse en estos días. ¿Cuáles podemos citar?
Bueno, hoy concretamente vamos a estar anunciando en la tarde de hoy, junto con el ministro de Obras Públicas, para nosotros una de las inversiones más importantes sin duda, que es la construcción del puerto deportivo de Atlántida y un complejo hotelero, hotel de 5 estrellas, centro de convenciones, cancha de golf, centro comercial, inversión inmobiliaria, por una inversión de 50 millones de dólares, ¿verdad?
Suena muy bien, hemos visto los trascendidos en la prensa en estos días. Ahora, ¿es un hecho ya o, como otros proyectos, está allí como posibilidad y corre riesgo, en fin, de no terminar concretándose?
Bueno, naturalmente que uno no puede poner la carreta delante de los bueyes, pero de cualquier manera no. Hay un estudio de factibilidad hecho, los inversores, los dueños de los predios, los inversores que nos han presentado todo el proyecto, tanto a nivel de gobierno nacional como de gobierno departamental, y naturalmente que ahora hace falta la presentación formal del proyecto, pero ya han hecho su estudio.
¿De qué origen es la inversión?
En este caso es una inversión de los dueños del terreno, que son uruguayos, con inversores argentinos, y supongo que estará abierto a otros inversores, pero son quienes han trabajado tanto con el gobierno nacional como con nosotros, ya fue autorizado por el presidente de la República, o sea que hoy anunciamos y se pone en marcha este proyecto, ¿verdad? Tenemos una muy fuerte expectativa.
¿Dónde está ubicado exactamente este complejo hotelero que se va a construir?
Eso está ubicado entre el Fortín de Santa Rosa y Villa Argentina, ¿verdad? Es un espacio formidable que cuando se va hacia el este se ve, llega hasta el mar de un lado y cruza al otro lado de la ruta interbalnearia. Realmente tiene una enorme potencialidad. Emiliano, en esta proyección estratégica nosotros hacemos el departamento. Nosotros tenemos una gran expectativa en esa franja que llamamos Costa de Oro, con toda la perspectiva Costa de Oro. Ese sitio está a 15 minutos del aeropuerto. Está entre Montevideo y Punta del Este. El hecho que se construya el puerto es un gran atractivo porque justamente lo que falta en el Uruguay son muelles. Punta del Este está desbordado. No competimos, nos complementamos tanto con Colonia como con Punta del Este, como con Piriápolis eventualmente, porque el trayecto entre Montevideo, Atlántico a Buenos Aires precisa este tipo de puertos, y eso ya de por sí es un gran atractivo y a su vez todo lo que genera a partir de allí. Entonces, está ubicado en un sitio estratégico. Nosotros entendemos que esta franja de 60 kilómetros a futuro tiene una enorme potencialidad, a tal punto que este concurso internacional que estamos llamando para lo que es la planificación de la Costa de Oro, que lo presentamos en el Congreso Panamericano de Arquitectos, ya ha despertado intereses de firmas muy importantes de arquitectos del mundo y de Latinoamérica para presentarse. Tenemos realmente una muy fuerte expectativa allí, ¿no?
Pero en particular, este complejo hotelero en la zona de Atlántida va a modificar por completo.
Entendemos que cambia para bien toda la región, ¿no?
Por ejemplo, en materia de puestos de trabajo, ¿qué implica?
En esta parte inicial, que es la construcción de todo el proyecto, estamos hablando de 2.000 puestos de trabajo, genuinos además, ¿verdad? Porque digo, la preocupación que nosotros tenemos es la generación de puestos de trabajo genuinos, sustentables, unidos al desarrollo productivo del país. Y cuando hablamos de desarrollo productivo, hablamos de desarrollo agroalimentario, desarrollo industrial, desarrollo turístico. Para mí el Uruguay tiene allí una enorme potencialidad, ¿no?
Y cuando se termine, cuando esté operando, ¿qué cantidad de personal implicará?
Ellos, en eso no hemos ajustado en particular, pero estiman un porcentaje similar de trabajadores permanentes. Y además, porque eso lo muestran otras experiencias, pero
estamos hablando también de
alrededor de 2.000 puestos de trabajo, o sea, en forma permanente, ¿no? Uh-huh. Directa o indirectamente, porque un hotel con esas características, 5 estrellas, centro de convenciones, con todo el desarrollo comercial que esto implica, que además yo quiero ser muy muy claro, y por eso hoy lo presentamos en Atlántida, estamos convencidos que esto no solo es este emprendimiento, sino que fortalece el resto de los emprendimientos de la zona. La experiencia muestra que cuando hay un centro de convenciones, uh-huh, activa toda la zona, otro tipo de alojamientos, otro tipo de servicios, funcionan también con la dinámica que un centro de estas características genera, ¿no?
¿Y el puerto lo construye el mismo grupo de inversor?
Exactamente. Nosotros, como contrapartida a lo que es esta fuerte inversión, hicimos cuestión de que estuviera en el proyecto el puerto de Atlántida, y ellos han comprometido en la presentación la construcción del puerto.
¿Para cuándo se supone que estará pronto?
Bueno, yo espero que el año que viene ya empiece a trabajarse sobre los proyectos, y ellos están estimando 2008-2009 estar culminando los trabajos.
Yo quiero hacerle después una serie de preguntas sobre infraestructura y sobre impuestos, pero en este listado de proyectos de inversión que están ustedes estudiando o terminando de aprobar, ¿vale la pena mencionar ahora algún otro caso?
Sí, cómo no. Por ejemplo, hay dos plantas en la ciudad de Las Piedras que estaban cerradas, que afortunadamente en los dos casos con capitales uruguayos, me refiero a la planta de la Cibarita, una planta modelo de producción de alimentos. En los primeros días del mes del año próximo, una asociación de firmas uruguayas estará habilitándola, instalándola y puesta en funcionamiento en una línea de producción para la exportación. Lo mismo otra planta que había quedado en Las Piedras de cuando arranca la firma Pagnific y Tacaré, que nos han comunicado sus dueños que en los primeros días de febrero estará pronta para reactivar su planta asociado con otra empresa y para producir una línea de alimentos para la exportación. Esas son dos cosas bien concretas. Lo que decíamos del frigorífico de Pando es una gestión del Banco República muy importante. Hay ya seña de compradores, no queremos adelantar más detalles, pero eso nos permitiría allí en Pando estar generando en el orden de los 400 puestos de trabajo, ¿verdad? Cosa también muy importante. Nosotros estimamos que entre estos diferentes proyectos en el 2007 se abre una instancia de alrededor de 3.000 puestos de trabajo genuinos en vías de crecimiento, aparte de las obras de inversión pública. Yo también quiero señalarles que, bueno, marzo del 2007 se cierra la presentación para la construcción del Centro Cívico. El Centro Cívico de la Ciudad de la Costa es un gran complejo que va a tener todos los servicios públicos, más servicios culturales, y estamos abiertos a posibilidades de servicios comerciales. Me refiero a cine, teatro, que la costa no tiene, para una población de 130.000 habitantes.
¿Y qué papel juega ese Centro Cívico en el desarrollo de esa región?
Es justamente el centro urbano, ¿verdad? La Ciudad de la Costa creció linealmente, sin un centro urbano, producto de este plan de ordenamiento territorial que estamos haciendo en la Ciudad de la Costa, que ya aprovecho para decir, hemos acordado con OCE, mediados del 2008 estaríamos empezando las obras de saneamiento y tras eso vialidad y pluviales, 2007 centro de la Ciudad de la Costa. Allí irían, desde luego, los servicios municipales, más los servicios del BPS, del Banco Seguros, del Banco de República, todos servicios que ya nos han adelantado su voluntad en un gran centro de servicios con alojamiento, con estacionamiento, con una playa y, de servicios anexos, plaza de comida, servicios culturales, cine, teatro, en una franja central de la avenida Anastasio, a ambos lados de la avenida Anastasio, que son predios municipales. Para eso ya tenemos además una cooperación del gobierno de Andalucía, hoy en el orden de los 400.000 euros para el inicio de la construcción del centro cívico, y estamos recibiendo los intereses del privado para gestionar este emprendimiento.
En materia de infraestructura, de caminería, de iluminación, ¿por dónde vienen en este momento las inversiones y los planes? Con ese capítulo vamos a cerrar enseguida esta entrevista. Doctor Carámbula, uno imagina que la venta, entre comillas, de un departamento como Canelones, como destino de inversiones, implica ofrecer infraestructura, caminería adecuada, seguridad, iluminación, que son todos frentes en los que Canelones viene arrastrando un déficit importante. Usted ya mencionó algo al pasar, pero ¿qué es lo que se ha podido hacer en este frente, el de las obras?
Nosotros, cuando asumimos, hemos matrizado una idea que lo llamamos el ABC, ¿verdad?, de la gestión municipal. ABC más la G de gestión. ABC, ¿qué decimos? Alumbrado, basuras, gestión de residuos, el desarrollo del departamento tiene que ser sobre una base ambiental sostenible, y calles, vialidad. En materia de alumbrado, nosotros arrancamos la gestión con la mitad de los focos apagados. Y de la mitad de los focos apagados, los que estaban prendidos, el 20% funcionaban mal. Ahí hemos generado una unidad de trabajo con un ingeniero joven al frente, muy capacitado en el tema, el ingeniero Vilaró, y yo le hacía ver las cifras. Entre agosto del 2006 y diciembre del 2006 ya colocamos 936 focos de alumbrado, que vamos a terminar antes de fin de año con 100 y pico de focos más. Esta noche inauguramos justamente en Parque del Plata. La idea es que en el 2007 terminamos de desarrollar toda el área de alumbrado, más que nada hacia la zona del resto del departamento. Hemos orientado donde estaba muy mal, que era Ciudad de la Costa, Costa de Oro, algunos pueblos del interior del departamento, pero ahora vamos por el resto del departamento en una inversión que va a estar en el orden de los 3 millones de dólares, ¿no? Eso es alumbrado. Vialidad, dos capítulos. Vialidad rural, como le decía al principio, hacía 3 años que había 0 kilómetros de vialidad rural. Esto en articulación con el Ministerio de Obras Públicas, que tiene el programa de caminería rural. El primer año hemos cumplido la meta que Canelones tenía de 950 kilómetros. Como estamos por arriba, estamos en 1.050 kilómetros de caminería rural hechos. Canelones tiene 2.500 kilómetros de caminería rural. Aspiro que en un año y medio más estemos haciendo toda la caminería rural. Y el gran déficit es la vialidad urbana. Para ello, ya hoy estamos trabajando 3 licitaciones que se hicieron en la Ciudad de la Costa, que era el lugar sin duda más atrasado, pero también están abiertas licitaciones ahora, estudio del Tribunal de Cuentas, para Barros Blancos, para Pando, para la zona de Las Piedras. Y así también vamos a seguir en materia de vialidad. Nosotros vamos a invertir este año 13 millones de dólares entre alumbrado, vialidad y gestión integral de residuos. En gestión integral de residuos, que hace a la imagen, hay algunos lugares que yo siento con mucho déficit, ejemplo, la zona de La Paz, Las Piedras, Progreso. Aspiramos que este año, octubre del 2007, con todo el proceso licitatorio correspondiente, estamos poniendo en marcha un programa de contenedores para esa zona. Y así progresivamente ir mejorando todo lo que es la gestión de residuos con los sitios de transferencia del sitio final de residuos que goce de todas las garantías en materia ambiental.
Ahora, ¿de dónde salen los recursos para estas obras en una intendencia como la de Canelones que venía tan desfinanciada? Se lo pregunto porque seguramente cuando la gente de Canelones, los habitantes de Canelones lo escuchan en este momento hablar de planes, por ejemplo, para duplicar inversiones en obras, por un lado, me imagino, estos oyentes se ponen contentos, pero al mismo tiempo pueden preocuparse, ¿no? Pueden empezar a temblar, pueden preguntarse, ¿esto cuánto me va a costar? Y allí aparece de inmediato el tema de la contribución inmobiliaria, ¿no? Entonces, ¿por dónde están ustedes manejando los recursos? En concreto, ¿qué va a ocurrir con la contribución inmobiliaria en 2007?
Rápidamente le explico. Nosotros cuando asumimos la intendencia, naturalmente que lo abordamos con una deuda de más de 100 millones de dólares. Entonces, nosotros armamos y con un déficit que venía arrastrando de 20, 22 millones de dólares anualmente. Búsqueda publicó una tabla muy interesante hace 15 días, el 7 de diciembre, donde mostraba las diferentes gestiones municipales y justamente Canelones venía 22, 23, 20, en ese orden, todos los años anteriores, 2005, 2006, superávit de 1.800.000 dólares. Esto quiere decir, no resuelve esa deuda que tenemos para atrás, pero muestra que administrando adecuadamente, Canelones tiene recursos. Entonces, nosotros dividimos el presupuesto en tres partes. Una tercera parte orientada a cumplir con los salarios de los trabajadores municipales, una tercera parte a cumplir las obligaciones, incluidas las deudas. Estamos negociando naturalmente con los acreedores públicos, con el Estado. Prácticamente hemos acordado una fórmula de pago con todos, restablecimos el crédito social del Banco República, nos pusimos al día en un convenio con el BPS, estamos pagando al día con Antel, UTE, y estamos negociando la deuda hacia atrás de formas de pagar en conjunto con las distintas intendencias. Con los acreedores privados lo mismo, hemos ido resolviendo algunas situaciones y otras estamos en vías de negociación, sobre todo con las empresas constructoras. Y un tercio orientado a obras. De ahí surge estos 13 millones de dólares que forman parte, una parte de lo que son recursos genuinos de la intendencia y otra parte de lo que por constitución el gobierno nacional debe devolver en materia de tributos a todas las intendencias. Esto debo decir, el gobierno nacional está cumpliendo rigurosamente con todas las intendencias con lo que corresponde por los artículos de la constitución. Entonces, eso es el esquema de cómo estamos organizados. En materia tributaria, nosotros nos comprometimos con el contribuyente Canelones a hacer un estudio del aforo real de Canelones. Ha culminado una primera fase que la hizo Catastro con valores que actualiza los valores. Eso, a nuestro entender, no es suficiente y ahora complementamos con un soporte de BID con la Facultad de Ingeniería, Catastro y la Intendencia de Canelones. Vamos a hacer el censo inmobiliario que nos va a dar absoluta certeza. Y a su vez, estamos invitando a los contribuyentes que hagan su propia declaración jurada patrimonial, de tal manera que nosotros tengamos el estudio hecho por la Intendencia, Catastro y la Facultad y el aporte del contribuyente. Y sobre esa base el mapa definitivo del departamento. En materia de tributos, lo vamos a anunciar públicamente, Canelones no va a aumentar la contribución en ninguna parte del departamento, ni siquiera el IPC.
O sea, el año que viene, 2007, la contribución inmobiliaria queda congelada, pesos.
Queda congelada en pesos. No tocamos los valores de la contribución y está funcionando el Tribunal de Revisión Tributaria, que justamente fue aprobado su extensión por la Junta 30 en 31 esta semana, porque allí se están presentando aquellos vecinos que por distintas razones, o jubilados que no puedan pagar porque no les da la jubilación, o gente que está desocupada, o gente que está fuera del país. En estos salían muchos vecinos de la costa o de distintos lugares del departamento que están fuera del país, nos dicen yo no puedo pagar, o estoy afuera, o cómo puedo ponerme al día. Bueno, el Tribunal de Revisión recibe su planteo y se ajusta a las posibilidades que cada cual plantea y se estudia de acuerdo a los valores reales. Emiliano, no quiero olvidarme, porque esto es muy importante para el contribuyente del departamento, en un convenio con Antel, nosotros a partir del 8 de enero ponemos en marcha la Comuna Canaria Digital, de tal manera que todo expediente toda documentación, toda resolución del intendente de inmediato va a estar online a partir del 8 de enero en la página, en el sitio de la intendencia, que además forma parte del convenio. Lo vamos a ajustar a este desafío de la Comuna Canaria Digital. Y también para la gente en el exterior, yo a través de estos viajes uno ve cómo particularmente su programa es seguido afuera. Yo aprovecho para decir, Comuna Canaria Digital.
A los oyentes de espectador.com, ¿cuál es el mensaje?
8 de enero. Tienen toda la información de Canelones, posibilidades de inversión. Nosotros hemos creado la junta número 30, que es Canarios en el Exterior, para que la gente que tenga ideas, proyectos, inversiones, mismo recogiendo de repente que hay empresarios que han planteado, está funcionando esta oficina de proyectos de inversiones acá en Montevideo, para paso avisos, en Paraguay, entre Colonia, frente al Ministerio de Economía, recepción de proyectos y perspectivas de inversión con agilidad, porque por ahí en todo este año ha habido proyectos que no hemos tenido tiempo de agilitarlos. Esa es una oportunidad.
Una última pregunta por hoy, porque surgen 500 a partir de las distintas informaciones que usted ha volcado. Usted acaba de señalar entonces que el año que viene la contribución inmobiliaria no aumenta, queda congelada en pesos, ni siquiera tiene la corrección por IPC. Y por otro lado ha dicho que en materia de inversiones en caminería, alumbrado, ¿qué va a pasar en el 2007?
13 millones de dólares.
¿Qué comparado con lo de hoy es?
Estamos subiendo a lo que fue ya este 2006, con todo en 2006 hicimos un gran esfuerzo en el orden de los 10 millones de dólares, vamos a subir la inversión, ¿no?
¿Y cómo se ata una cosa con la otra, en definitiva? Quiero decir, ¿qué garantía tiene el contribuyente de que estos gastos e inversiones no van a terminar pasando al déficit de la intendencia, digamos, y que habrá un agujero que se pateará para adelante y que habrá que enfrentar en el futuro con otros aumentos de impuestos?
Bueno, un primer respaldo, como yo decía, terminamos el primer año con un superávit de 1.800.000 dólares. La base es del equilibrio presupuestal, ¿verdad? Como dije, lo definimos en tres tercios y para nosotros es un eje sustancial. Esta proyección se hace sobre la base, como le dije, de lo que viene del gobierno nacional constitucionalmente y de nuestros propios recursos, y con un equilibrio absoluto. Nosotros estamos cumpliendo con los salarios de los trabajadores, estamos pagando el primer día o segundo día hábil de cada mes, pagamos el aguinaldo el 15 de diciembre, todo con recursos propios, no hemos tenido que apostar a ningún préstamo externo. No, la idea es ir en la medida de lo posible disminuyendo la deuda que nos quedó y al mismo tiempo sobre la base de un equilibrio absoluto no generar más deuda, ¿no?
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Marcos Carámbula, intendente municipal de Canelones, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana aquí en Perspectiva. Y tenemos que seguir conversando porque Canelones es enorme, es demasiado variado, ya quedó claro en algunos ejemplos que se manejaron a lo largo de esta charla, y hay de parte de la población cantidad enorme de inquietudes, como estamos viendo con el teléfono, con el correo electrónico en este momento. Así que, no sé, en el mes de enero, sin ir más lejos, volvemos a conversar, ¿le parece?
Con mucho gusto.